Si usted va a un partido de béisbol y llega a la sexta entrada, tal vez disfrute el final del partido, pero no sabrá por qué está ese jugador en segunda, ese otro jugador en tercera, no disfrutó el home run de la segunda entrada y no sabe qué pasó con los dos pitchers anteriores. Así en este sermón. Por así decirlo, usted ha llegado a la sexta entrada. Veremos lecciones que comenzaron la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta entrada. Y tal vez usted no las entenderá, no las podrá aplicar bien. Entonces, le recomiendo que escuche los primeros sermones de esta serie que hemos titulado Oh alma cansada y turbada. Y nos hemos extendido en estos estudios porque hay muchos, y aún cristianos, hay muchos que, aunque fingen, muchos saben fingir, ¿verdad? Y sonríen por fuera, pero la verdad es que tienen el alma muy cansada y muy turbada. Esta mañana veremos algunas lecciones teológicas que nos ayudan a hallar descanso en el alma. Y este es el último sermón, Dios mediante. Por así decirlo, no voy a tirar curvas, puras lecciones directas, unas bien fuertes y rápidas. Pero creo que tienen la madurez para batearlas. La congregación y lo que hemos escuchado a través de sus sermones, creo que ustedes van a poder batear esas lecciones que vamos a ver en esta mañana. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar nuestro pasaje de Mateo 11, donde hemos aprendido del descanso en el alma, qué hacer con el alma cansada y turbada, qué nos promete Cristo. Y nuestro texto clave ha sido Mateo 11:28, donde nuestro Señor Jesucristo dice, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé en sus Biblias, pero cuando menos en mi Biblia, en mi versión, no separaron el versículo 28 de los versículos anteriores. Es un párrafo todo junto del versículo 25 al versículo 30. Y me da gusto porque estos versículos, del versículo 25 al versículo 27, tienen que ver con nuestro tema y nos enseñan unas lecciones importantes. Por ejemplo, en primer lugar, noten que para hallar descanso en el alma, debemos aprender a tener una actitud de alabanza al Señor. Para hallar descanso en el alma, debemos aprender a tener una actitud de alabanza, adoración al Señor. El versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. En Filipenses 4 se nos da una fórmula para resolver nuestras ansiedades del alma, las ansiedades del corazón, cómo es que podemos tener paz. Y nos dice el apóstol en Filipenses 4 y en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no sé si ustedes notaron en el Salmo que leímos, en el Salmo 42, y también en el Salmo 43 se repite esa frase donde el salmista tiene problemas de deserción espiritual. Y él le dice a su alma, habla con su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es una gran lección que a lo mejor se nos hace difícil, pero la aprendemos de Cristo y es lo que nos dice Él, ¿verdad? Para tener descanso en el alma debemos de aprender de Él. Que en todo, nos dice nuestro Señor Jesucristo en estos versículos, nos enseña, debemos de alabar al Señor, agradecerle a Él por todo, en todo dar gracias al Señor. Porque como vimos el domingo pasado, a lo último la vida, la historia, el universo, no se trata de nuestro confort, no se trata de nuestra felicidad, Se trata de la gloria de Dios. Ahora, si tú le dices a un padre que ha recibido malas noticias, han secuestrado a su hijo y han asesinado a su hijo, y tú llegas con ese padre y le dices, ay, no hay problema, cálmate, ánimo, que no sabes que todo sucede para la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente ese padre te va a dar una cachetada, te va a dar unas patadas, se burlará de ti y también a lo mejor hasta blasfemará de Dios. Si tú llegas con esa actitud y le dices así. Esa lección no se debe aplicar así, por supuesto. En este caso debemos demostrar mucha compasión. Nuestro Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro. ¿Qué hizo nuestro Señor ante la tumba de Lázaro? ¿Qué le dijo a María? ¿Qué le dijo a la multitud? ¿Cuál fue su reacción? Ah, no importa, hombre, va a resucitar. Ahorita van a... Y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque vio la tristeza, vio el corazón, vio sus hermanas y lo que estaban sufriendo. Y Jesús lloró. Esa lección, entonces, no la debemos de aplicar así, de una manera tan trivial. Pero si mantenemos en nuestra vida esa visión de que todas las cosas, a lo último, son para la gloria de Dios, y mantenemos una actitud de adoración y de gratitud, nos va a ayudar mucho en el descanso en el alma. ¿Por qué? Porque le podemos decir a nuestra alma, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Todo está bien, calma. Esto sucede para la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, esto lo vamos a poder decir a nuestra alma y nuestra alma se va a poder calmar si lo hemos aprendido de Cristo. Si hemos aprendido que fuimos creados para la gloria de Dios, que la historia y todo sucede para la alabanza y la gloria de Dios. Por supuesto, los que no son cristianos, los que no saben de el amor de Dios, su compasión, no van a entender esto. Pero los que saben de Cristo, de su amor, los que saben de la cruz, ¿saben qué pasó en la cruz? En la cruz, por así decirlo, secuestraron y mataron al Hijo de Dios. Algo planeado, predestinado, ejecutado por el Padre para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso lo conocemos nosotros, lo entendemos, y por eso le alabamos y tenemos esa gratitud. Y podemos entonces adorarlo y alabarle en esos tiempos tan difíciles. Pero entonces, en la práctica, esto no se trata de que cuando recibes una mala noticia, te pongas a cantar una alabanza alegre. No. Pero siempre, mantener a diario una visión de la vida que tu historia y todo lo que pasa es para la exaltación de Dios. Acabamos de leer Job capítulo 1. Job comienza ese libro diciéndonos que era un hombre perfecto, un hombre maduro, muy cristiano, muy creyente, un hombre de Dios. Pero llega un criado un día y le dice que los sabeos se han llevado sus bueyes y sus asnos. Un fuego desciende de lo alto y destruye todas sus ovejas. Los caldeos se han llevado, han robado los camellos y sus criados han sido todos muertos a espada. El último llega uno y le dice, tus 10 hijos, 7 hijos, hombres y 3 mujeres. Un gran viento causó que la casa colapsara y murieron todos. ¿Qué hizo Job? Job escuchó y luego nos dice la Biblia, adoró a Dios. Adoró a Dios. Él había captado esta gran verdad. Todo sucede por Dios. La esposa de él, no. La esposa de Job le dijo, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, ahora todo, ya no tienes nada. Maldice a Dios y muérete. Job le contestó, ¿has contestado como las mujeres del mundo? ¿Que no sabes que todo lo que pasa, lo bueno y lo malo es de Dios? ¿Lo tenemos que alabar? ¿Tenemos que agradecerle en todo? Y esa es la actitud, hermanos, que nos va a ayudar a tener descanso en el alma. ¿Por qué?
Porque esa actitud, esa visión de la vida, nos lleva a enfocarnos en Dios. No en nosotros, no en nuestro dolor, no en nuestra angustia, pero en Dios. Y vemos la vida y vemos la historia, por así decirlo, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la eternidad. Ahora, yo sé, a la hora de la hora esto es muy difícil. Y más cuando no entendemos cómo es posible que Dios se glorifique porque han secuestrado y matado a un hijo. ¿Cómo es posible que Dios resuelva ese problema? ¿Cómo es posible que Dios resuelva esa tragedia o ese pecado? ¿Cómo es que va a glorificarse por ese pecado en nuestras vidas? ¿Cómo es posible? Bueno, la solución aquí es fe. Creer en las promesas de Dios. Y creer que Dios es tan sabio, tan poderoso para convertir esa situación tan horrible en algo de lo más bueno. Creamos las historias como la historia de Noemí. Si no conocen la historia de Noemí, lean esta tarde. Si no me equivoco, son 4 capítulos los del libro de Ruth. 5 lo máximo. 4 creo, si no me equivoco. Me ponen una X, se me saqué mal ahora, ¿verdad? Que son 4. Es corta la historia, es muy romántica y dramática, por cierto. A los que le gustan lo romántico y lo dramático, lean Ruth. Ruth. Se trata de Noemí a lo último. Bueno, a lo último no se trata de Ruth ni Noemí, ahorita les voy a decir de qué se trata. Noemí se va a otra parte, no a Israel, está afuera y muere su esposo, mueren sus hijos. Tiene que volver a Belén de Judea. Y sus amigos la ven y le dicen, no, no es esta Noemí, no me digan Noemí, ahora díganme Mara. Ya no soy dulce, ya no soy suave, ahora soy Mara, soy amarga, es lo que significa la palabra Mara. Llámeme Mara. Una angustia, una carga, una pobreza terrible. Pero a lo último, Dios transformó esa angustia, esos funerales, ese dolor, esa pobreza, en que Ruth, la nuera de Noemí, tuviera un hijo con voz, que era de Belén de Judea, que fue el abuelo, bisabuelo de... tatarabuelo de Cristo. Cristo nació en Belén de Judea. Él descendía de vos. Esa historia tan trágica, Dios lo convirtió en lo más bello del universo. Porque es el Cristo de nuestra salvación. Y por cierto, Cristo es el mejor ejemplo de esto. Él, totalmente inocente, justo, perfecto, sufrió desde que nació hasta que murió. Pero Dios usó todos esos sufrimientos y angustias y cargas para cumplir su plan de salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, para hallar descanso en el alma, en primer lugar, debemos aprender a tener una actitud de alabanza al Señor en cualquier situación. En segundo lugar, debemos aprender que todas las cosas suceden conforme a lo que Dios le agrada. Todas las cosas suceden conforme a lo que a Dios le agrada. Vamos a nuestro pasaje, Mateo 11, versículo 25, nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, esa es una... espero que hayan tomado café, que estén bien despiertos. Les voy a tirar aquí una... los voy a pichar, ¿verdad? Una pelota bien fuerte y bien rápida. Pero creo que la van a poder batir. Una lección muy difícil. Pero si creemos que Dios existe y que Dios es, tenemos que creerla. Es una gran verdad bíblica. Todo sucede conforme a lo que Dios le agrada. Todo. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué le agradó a Dios en ese contexto? Que unas personas fueran cristianas y que otras personas no fueran. Que los sabios de ese mundo, los grandes filósofos de Grecia, Roma, no fueran cristianos. Pero unos niños paupérrimos de Judea fueran cristianos. ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agrada. Y esto no es solamente a nivel de la salvación, pero en cualquier situación del mundo y de la historia. Vean conmigo Efesios, el capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Efesios, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Bueno, mejor en el versículo 7. En quien, hablando de Cristo, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Sí saben qué significa beneplácito? Vean las palabras, beneplácito, placer, bueno, ¿verdad? Según lo que él tenía, bueno, lo que le agradó a él. El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Él hace todas las cosas, predestina todas las cosas, tiene un propósito, tiene una meta, un objetivo, y lo cumple según el designio de su voluntad, según su beneplácito. Es según lo que le agrada a Él. Ahora, una vez más, si usted le dice a un padre, el padre está llorando y con mucha razón, ha escuchado que acaban de violar a su hija, y la hija se está muriendo. Y usted le dice a ese padre, ay, mira, ya pasa, no me ánimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué no sabes que esto pasó conforme al agrado de Dios? ¿Esto agrada a Dios? Ándale, vámonos. ¿Qué va a pasar con ese padre? El padre te da unas buenas patadas. Cuando menos yo te voy a dar unas buenas patadas. Unas buenas cachetadas, esto es absurdo. Y hasta a lo mejor cae el padre en la tentación de blasfemar a Dios. ¿Cómo te atreves a decir esto? Aquí tenemos que tener mucho, mucho cuidado al aplicar esta gran verdad. Sobre todo con los que no son creyentes, los que no creen en la Biblia. Pero aún también con cristianos que no creen en la soberanía de Dios. Versículos como los que acabamos de leer, o la historia de Job, y es a través de toda la Biblia. Todo sucede, lo bueno y lo malo, conforme a la voluntad de Dios. No lo tienen que buscar. Jeremías escribió un libro que se llama Lamentaciones. Obviamente porque se estaba lamentando, por eso se llama Lamentaciones. Y nos dice en el capítulo 3, en el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Pero a lo último nuestro Señor Jesucristo nos dice, esto sucedió. Y Dios lo mandó, por supuesto, y sucedió así, ¿por qué? Porque esto es lo que agrada a Dios. Esta es una lección muy, muy difícil de aplicar. Como les digo, sobre todo para los que no creen en la Biblia. Entonces, les voy a compartir unos consejos para que apliquemos bien esta verdad en nuestras vidas. Y sobre todo cuando estemos en esas angustias, en esas tremendas cargas, podamos aplicarla. Muy bien. Número uno. Al aplicar la verdad que todo sucede conforme a lo que agrada a Dios, tenemos que ser muy humildes. Tenemos que ser muy humildes. Debemos de tener en cuenta que nosotros no conocemos todo. Nosotros no conocemos toda la historia y todo lo que va a pasar. Nosotros no entendemos todo. Dios sí. Dios sí, nosotros no. Yo creo que es nuestra gran soberbia, sobre todo nuestra soberbia del hombre moderno. Creemos que tenemos que saber todo y que Dios no tiene que dar explicaciones. Ahora se nos hace muy fácil Google, ¿verdad? Y no sabemos algo, pues lo buscamos en la computadora. Hay una razón de esto. Y de alguna manera pensamos, yo tengo que saber. Si así va a pasar en mi vida, yo tengo que saber por qué. Y queremos pedirle explicaciones a Dios. Pero hermanos, seamos humildes. Dios no nos tiene que dar explicaciones para nada. Dios no nos debe nada a nosotros. Y hay cosas que si nos explicara no las pudiéramos entender, porque no conocemos toda la historia y toda la eternidad y toda la visión de Dios. Cuando tú salgas a regar el pasto, sales a regar el pasto ahí, y vamos a, si vino mi esposa a la iglesia, lástima, ¿verdad? Porque a mí me encanta la fantasía, que le cierren los oídos a ella para ella. Pero ¿se imaginan a una hormiguita hablándole a usted? ¡Oye, loco! No sé cómo hablan las hormiguitas, ¿verdad? Pero ¿por qué está regando? ¡Que no sabes el diluvio que hiciste! ¡Mira todas las hormiguitas muertas! ¿Se imaginan una hormiguita alegándote a ti por qué está regando el pasto? ¡El diluvio que causaste en su nido! ¿Que no te diste cuenta? ¡Estás loco! Multipliquen eso al infinito. Cuando Dios hace algo que no entendemos, y muchas veces no queremos pensar y decir, estás loco, ¿por qué haces esto? ¿Cierto o no? Pero seamos humildes. Seamos muy humildes al pensar, todo lo que sucede es conforme a lo que agrada a Dios. Hay cosas que yo no entiendo, yo no conozco, pero Dios sí. Otro consejo aquí, al aplicar la verdad que todo sucede conforme a lo que agrada a Dios, debemos de tener en cuenta que de ninguna manera le agrada a Dios el pecado. De ninguna manera le agrada a Dios el pecado. El pecado es anti Dios. El pecado está contra la justicia y santidad de Dios. Si alguien te avienta a tu cara un líquido que contiene vómito, ácido, drenaje, te daría mucho asco. ¡Guaca! Multiplica eso al infinito. Y así Dios está contra el pecado, lo detesta, le repulsa. ¡Ah! Es cierto, muy cierto. Todas las cosas suceden conforme a la voluntad y el agrado de Dios. Pero a Dios no le agrada el pecado, de ninguna manera. Si el pecado sucede, sucede porque Dios activamente lo permite en su plan. Sucede porque hombres pecan, porque los diablos pecan, y Dios usa sus pecados para cumplir su voluntad, y a lo último, para que esos hombres y esos diablos sean juzgados y Él sea glorificado. Vemos esto, por supuesto, a través de toda la historia. ¿Cómo es que Dios permite muchas veces que algunas personas y algunos diablos pequen? Pero Él no se agrada de sus pecados. Los usa para cumplir su propósito final. Y esto nos lleva al último consejo. Al aplicar la verdad que todo sucede conforme a lo que agrada a Dios, debemos de tener en cuenta que Dios no se agrada del proceso en sí, pero se agrada del final. Se agrada de lo que permite que suceda, pero para lograr su objetivo. Piensen por unos momentos. ¿Se agradó a Dios que azotaran a su hijo? Por supuesto que no. ¿Se agradó a Dios que le escupieran a su hijo? ¿Que le pusieran una corona de espinas? ¿Se agradó a Dios que se burlaran de su hijo y lo crucificaran como un gran criminal? ¿Se agradó a Dios de los pecados de los judíos, de los pecados de los romanos? Por supuesto que no. Tenemos que contestar aquí 1,000,000 de veces, no. Por supuesto, Dios no se agradó de eso. Pero, nos dice Isaías 53, Dios quiso quebrantarlo. Quiso, fue su deseo quebrantarlo. Se agradó de su propósito de la cruz. Se agradó del gran final. Se agradó, como nos dice al final de Isaías 53, Él llevará el pecado de muchos y así exaltaría su misericordia y gran justicia.
Entonces, aplicando esta gran verdad a nuestro tema, hallaremos mucho descanso en nuestra alma, pensando que en esa situación, o en esa tragedia, en esa tristeza que carga nuestras almas, todo eso sucedió porque así le agradó a Dios. Aún el hecho de que alguien no sea salvo. Ese es el contexto de nuestro texto en Mateo 11, 25 y 26. Entonces, en la práctica aquí, vivamos esta frase. Al recibir una mala noticia, una carga, pensemos, sí, Padre, porque así te agradó. Ora, repítele a tu alma, medita mucho esta frase, hasta que descanse. Y tu alma cristiana, de alguna manera, va a estar satisfecha con la voluntad de Dios. Porque sabes que lo último, el agrado, la voluntad de Dios, siempre es justo, bueno y perfecto. Aunque no lo entendamos en este mundo, sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias y para el plan eterno de Dios.
Muy bien, para hallar descanso en el alma, debemos aprender a tener una actitud de alabanza al Señor. Número dos, debemos aprender que todas las cosas suceden conforme a lo que Dios le agrada. En último lugar, debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Nos dice Mateo 11, 28, nuestro Señor Jesucristo, muy claramente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ahora, generalmente, no describimos a personas como personas mansas. No decimos, mi esposo es muy manso, no decimos eso, ¿verdad? Usamos esta palabra para describir caballos o bueyes o toros. Podemos decir, ese caballo es muy mansito. Ahora, que un caballo es mansito, que es manso, no significa que es muy débil, que se está muriendo. Pero que es un caballo muy dócil. Es un caballo fácil de controlar. Y de eso se trata la palabra bíblica. Que uno es manso, quiere decir que es fácil de controlar, que se controla más fácilmente, que es dócil, que tiene dominio propio. Y es obvio cómo esta virtud nos puede ayudar a dar descanso en el alma. Que si nos dan una mala noticia, al ser mansos, no nos desesperamos, no explotamos, no nos dejamos llevar por los sentimientos, sino que los controlamos, somos dóciles a la voluntad de Dios. Es obvio cómo nos puede ayudar esta virtud. Pero la pregunta práctica aquí, esto no es tan obvio, ¿cómo es que podemos ser mansos? ¿Cómo es que podemos ser mansos? Yo soy muy enojón, yo exploto luego, yo pierdo mi control. ¿Cómo desarrollo esta virtud? No quiero que se alargue más esta serie, ya se alargó mucho, así que nada más les voy a enlistar las lecciones principales, ustedes las pueden desarrollar. Número uno, logra ser manso aprendiéndolo de Cristo. Ya vimos algo de esto cuando estudiamos esa frase. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por supuesto, esto es más que seguir su ejemplo. Él fue muy manso, el más manso, por supuesto. Pero esto es más que seguir su ejemplo. Es aprender de Él. Es que Él nos enseña, Él lo inyecta, por así decirlo, a nuestro espíritu. Lo produce en nosotros. Lo rogamos a Él y Él nos ayuda. Y esto es lo que quiero enfatizar, por supuesto, aquí. Yo creo que hay predicaciones, hay sermones, entre paréntesis, a los que están en la clase de homilética. Hay sermones que nada más regañan a la gente, ¿verdad? Y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y muchos se van con la idea de la cristiandad, es haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pues la cristiandad no es eso. La cristiandad es Cristo, haz de esto. Cristo hizo esto. Y aquí les puedo decir, Cristo es el que nos da descanso en el alma. Él cumple su promesa. Entonces, tú quieres ser manso. Tú vas a Cristo, tú sigues a Cristo, tú tomas su yugo. Y Cristo no te va a negar eso. Él te va a dar descanso, te va a ayudar a ser manso.
Él va a darte el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Pero volviendo a la lista, número uno, lo logras aprendiendo de Cristo. Número dos, logras ser manso considerando las consecuencias de no serlo. Considerando las consecuencias de no serlo. Podríamos ver esto en muchos versículos de Proverbios. Y es obvio que si no eres manso, te desesperas, pierdes el control, te enojas, explotas y puedes causar más problemas, más ansiedades, más cargas. El otro día, no sé por qué, a lo mejor estaba en un alto, me estaba esperando a Julia que saliera de la tienda, no sé por qué, me puse a leer y a limpiar lo que tenía en el compartimiento ahí de los guantes, la globera del carro, ¿verdad? Saqué todos los papeles y me estaba leyendo la póliza de seguro del carro. Y no sé si la póliza de seguro de su carro dice, pero la mía dice, en caso de accidente, ¿saben lo que dice? Mantenga la calma. Es lo que dice. Mantenga la calma. ¿Cómo dice? Pánico. ¿Y saben por qué aconsejan eso? Aconsejan eso porque si no mantiene la calma, puede causar otro accidente. Puede volverse catatónico cuando usted necesita estar bien cuerdo en sus cinco sentidos para ayudar. Entonces, logras ser manso considerando las consecuencias de no serlo. Yo me imagino, estoy seguro, que Moisés no hubiera golpeado la roca si hubiera sabido que como consecuencia él no entraría a la tierra prometida. ¿Se acuerdan la historia? De haberlo pensado y reflexionado, si hubiera sabido, si yo no hago conforme a lo que dijo Dios exactamente, perdió su control por la gente que estaba murmurando y murmurando, perdió su control, perdió su mansedumbre. Y para mí es de lo más interesante cómo Job nos dice que fue muy paciente, pero qué impaciente fue. Esos son los hombres, ¿verdad? Aún los más fuertes son débiles. ¿Saben quién fue el hombre más manso según la Biblia? Moisés. Moisés. Y Moisés falló. Bueno, el punto es, de saber las consecuencias, Moisés, estoy seguro, se hubiera controlado. Así nosotros vamos a lograr ser mansos pensando, considerando las consecuencias de no serlo. Número tres, ser manso, puedes lograr ser manso considerando que Dios está en control de la situación. Dios está en control, gobernando, dirigiendo la situación en tu vida. Sea un accidente, entran a tu casa a robar, te acusan sin razón, tú te puedes calmar. Tú te puedes controlar pensando, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Dios está en control de todo esto y lo convertirá en algo bueno. ¿Cómo? No sé. Pero Él es tan sabio, tan poderoso, me ama tanto en Cristo, que lo hará. Y calmas tu alma. Te vuelves manso así. La otra virtud, rápidamente, se nos está acabando el tiempo, la otra virtud clave para hallar descanso en el alma es ser humildes de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser humildes, como nos enseña Filipenses 2, es tener una actitud de servicio, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo, hay que ser humildes de corazón. No ser humildes de cara nada más o por conveniencia, pero humildes de corazón. Y esto, hermanos, solo lo pueden lograr los cristianos. Cristianos que han aprendido que delante de Dios no son nada. Que delante de Dios no merecen nada más que el infierno. Y que aún como cristianos son siervos inútiles, como dice el Evangelio. Muy débiles, insignificantes. Pero ¿cierto o no? Muchas veces es porque no somos humildes, somos muy orgullosos, que no tenemos descanso en el alma. Es puro orgullo pensar, yo no merezco este accidente. Yo no merezco este trauma. Yo no merezco este dolor. Es puro orgullo, falta de humildad pensar, yo no merezco este esposo. Yo no merezco esta esposa.
Yo no merezco estos hijos. Yo no merezco estos padres. Yo no merezco este problema familiar. ¿Qué no sabe Dios quién soy yo? ¿Cuánto he hecho por Él?
No, hermanos. Tenemos más calma. Si con toda humildad aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, pensando realmente yo no merezco nada más que el infierno eterno. Y yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es justa, buena, santa. Ahora, el problema no es tanto definir o querer ser humildes, el problema es cómo lo logramos. Todo cristiano tiene cierta humildad. Ha reconocido que es un pecador crónico, que no puede salvarse a sí mismo. Un cristiano es una persona que le ha pedido a Dios misericordia: Señor, sálvame porque yo no puedo salvarme. Un cristiano tiene cierta humildad porque sabe: yo no puedo resolver mi problema de mi pecado, de mi carácter, de mi naturaleza y el castigo que viene. El cristiano tiene cierta humildad al ser creado de nuevo por el Espíritu Santo y progresa en esa humildad, número uno, una vez más, aprendiéndola de Cristo. Aprendemos humildad de Cristo. Ya vimos algo de esto en la segunda o tercera entrada de esta serie. Pero aquí apunten y revisan y repasan las notas y de tarea, leen Filipenses 2. Filipenses 2 del 1 al 10, si no me equivoco. Filipenses 2 del 1 al 11. Del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11. Entonces, número 1, aprendemos de Cristo. Número 2, progresamos en la humildad reconociendo la grandeza y gran majestad de Dios. En otras palabras, Dios es muy grande y nosotros somos insignificantes. Yo creo que ese es el gran problema de muchos. Muchos, aún cristianos, tienen un Dios muy pequeño. Tienen un tatita Dios. No, hermanos. Dios no es un tatita Dios. Dios es infinito, trascendente, santísimo, incomprensible. Autor de todo bien, como dice el himno. Pero reconociendo entonces qué tan insignificantes, qué tan pecadores somos nosotros y que realmente totalmente dependemos de Dios para todo, aún del aire para respirar, aprendemos a ser más humildes, más obedientes, más cristianos. Número 3. Esto es algo muy práctico y con eso termino. Y también se aplica a cómo podemos ser mansos. Podemos progresar en la humildad asociándonos con los mansos y con los humildes. Si tú te juntas con un orgulloso, uno que siempre anda alegando por sus derechos, ¿qué va a pasar? Tú te vas a volver orgulloso, siempre alegando tus derechos. Pero si tú te juntas con alguien humilde, manso de corazón, ¿por qué contestó así? ¿Por qué le dijo a la cajera de, iba a decir el BH, pero ya no existe el BH, el Santa Fe o el Soriana? ¿Por qué le contestó así a la cajera? No importa, tú no tienes la culpa, se equivocan allá. Yo sé, quédate con el cambio, no importa.
Quédate con el, ¿por qué le dijo eso a la mujer?
¿Qué? ¿Y qué va a pasar? Esa humildad, esas tendencias, esas actitudes, se te van a pegar. ¿Por qué? Esas personas influyen en ti. Júntate con los mansos, júntate con los humildes, asóciate con ellos. Para usar una palabra más bíblica, asóciate. Proverbios, si quieren un versículo, 1 Corintios 15, el versículo 33, Proverbios 22, 24 y 25. Creo que ustedes conocen el dicho, no está en la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Generalmente eres con quien andas y te influyen. Y tú los influyes a ellos también, por cierto. Para hallar descanso en el alma, debemos aplicar varias virtudes en nuestras vidas. No tan solamente estas, vale decir, aquí ayuda mucho la paciencia, ayuda mucho ser valiente, ayuda mucho tener mucha fe, por supuesto.
Pero las virtudes que más nos ayudan a ser mansos y humildes de corazón, esas son las virtudes. Las virtudes que nos ayudan a tener descanso en el alma son ser mansos y humildes de corazón. Pero recuerda, y eso es lo más importante y lo quiero subrayar, esto solo se aprende de Cristo. Solo los que han venido a Cristo lo pueden lograr. Solo los que siguen a Cristo y toman su yugo y su carga pueden tener este descanso. Solo ellos. ¿Por qué? Porque esto es algo que Él hace en nosotros. Nos ayuda a hacerlo. Nos da el creer como el hacer. Es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la clave es que vayas a Cristo. Que arrepentido de tus pecados, le digas con toda sinceridad, yo soy muy débil, soy un pecador, no entiendo, no conozco, ya he intentado, pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo a salvar a pecadores. Sálvame, ten misericordia de mí, ayúdame, yo quiero ese descanso en el alma. Lo que vimos hoy realmente es una aplicación secundaria de este pasaje. Lo principal, por supuesto, es si tu alma está cansada y turbada por tus pecados, por tus maldades, tus crímenes, tus vicios, entonces urge que creas en Cristo y que aprendas de Él. Eso es lo que calma tu alma de esos remordimientos y temores de la muerte. Dios nos ayude a todos a venir a Cristo, a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Dios nos ayude a tomar el yugo y la carga de Cristo para hallar descanso en el alma. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias por tu palabra, las promesas que tenemos en estas lecciones, en estos versículos. Te pedimos como iglesia que aprendamos de Cristo, que seamos como Él, pero sobre todo, Señor, que nos des fe, que creamos en Él como nuestro gran Salvador y Señor. Ayúdanos a llevar tu yugo y tu carga, sabiendo, Señor, que son fáciles esos yugos y ligeras esas cargas, y que nos das descanso en el alma, nos das esa paz que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, especialmente si hay una persona aquí que todavía no ha conocido el Evangelio, que no se ha consagrado, no te ha recibido, que este sea el día de salvación. Salva, Señor, a tu pueblo, sustenta tu heredad. Pastoreanos. En Cristo Jesús. Amén.